En este viernes nos vamos a ir otra vez hasta Noain para conocer no tanto la situación de cómo está ahora mismo, sino cómo se vivió en esos primeros instantes. Tenemos a dos guardias civiles aquí en el estudio de COPE Navarra, de USECIC, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Pamplona, que nos van a contar un poco cómo fueron esos primeros instantes con las explosiones de Noain. Tenemos a un guardia que estaba de patrulla y que acudió a la que escuchó la primera explosión, y un segundo que no estaba en ese momento trabajando, que entraba esa noche, pero que era vecino de la localidad de Noain y a la que ocurrió pues tuvo que actuar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Comienzo, si os parece, por el vecino, que claro, que estaba, si no me equivoco, descansando o incluso durmiendo porque tenía turno de noche. Entrabas a eso de las 10, si no me equivoco,
eso,
me has dicho antes.
Tenía que entrar por la noche.
Y que lejos de despertarte con un despertador, te despiertas con un petardazo.
Con un despertador que era imposible no escuchar porque fue una explosión grandísima. Ya me levanté sobresaltado. Lo primero fue ver mi familia, sacarla de allí, a los vecinos del bloque. Y una vez en la calle, pues el follón montado, un montón de gente curioseando, grabando con móviles, y la primera impresión es eso, o sea, la primera actuación, sacarlos de allí de la zona, alejarlos a una zona segura y facilitar el trabajo de los compañeros uniformados.
Hablamos de la primera de las tres. ¿Qué hay?
La de las 6 menos 5 aproximadamente, 6 menos 10. Sí. No, o sea, no me voy a decir la hora porque estaba profundamente dormido. O sea, ¿no?
La tercera es la grande.
La grande, entiendo, sí.
La grande. Veníamos ya de dos pequeños avisos.
Sí.
Como dices, claro, lo primero, sacar a la gente.
Sacar a la
no
gente.
Estás en el bloque,
toda la gente que no esté herida.
Estás cerquita, no esté, todos fuera, para que estén.
Estoy en la parte posterior de la manzana donde se ha producido. De hecho, ahora mismo estoy desalojado de mi vivienda. Vale.
Ahora te preguntaré cómo estáis viendo esa situación. Como dices, lo primero, tratar de proteger a la gente y luego acudir, que entiendo que la imagen que ves no te la puedes ni creer.
Eso fue una película de apocalipsis total. O sea, el edificio sin fachada, en llamas, gente corriendo para todos los lados, muy alterada, lógicamente, porque había personas atrapadas en las viviendas. Y los servicios de emergencia, nada, el compañero que está aquí a mi lado, llegaron en cuestión de segundos. De hecho, los vi llegar. Y ya se pusieron a funcionar, y los que estábamos sin uniformar, pues hicimos lo que buenamente pudimos para proteger a la gente que estaba allí, que no hubiese más heridos ni pasase nada más grave.
Uh-huh. Estabais de patrulla, si no me equivoco, a la que escuché esa explosión. Lo que hace un guardia civil es ir a la explosión a ver en qué puede ayudar.
Sí, exacto, eso fue lo que pasó. Nos pilló por la gasolinera Resol, que hay a las afueras de Noain, uh-huh, que está justo en la autovía, la 21. Y nada, cuando estábamos llegando allí con los coches que acabamos de aparcar, pues justo, es que vaya, la visual era justo enfrente, a través, hay unos pinos al otro lado de la autovía, y un retumbar enorme, una explosión enorme, y sería pues llamarada, humo detrás de los pinos y una vivienda en llamas, y estaríamos unos 300 metros en línea recta. Y nada, arrancar los coches, salir pitando, y llegamos allí, pues yo calculo unos 2-3 minutos. La suerte que hubo es que estábamos muy cerca. Uh-huh. Y nada, fue a llegar y un caos, una tensión enorme. Y vaya, el primer recuerdo, como bien dice mi compañero, es que al llegar por la calle, que fue, ya vimos que estaba él, otro compañero también que avisó también a la central, y estaban pues controlando un poco lo que es la masa, la gente que había allí concentrada. Claro, todo el mundo asustado, todo el mundo, y lo mantenían lejos. Entonces, claro, nos facilitó a nosotros, claro, la labor, que normalmente cuando llega un incidente así, lo primero es salvaguardar la gente que está así, que no haya más incidentes, porque claro, al llegar a Noain, a la entrada, desde la afuera del pueblo, ya olía a gas, un montón, a gas. Y al bajarnos del coche, pues acercarnos allí, y la visual fue una fachada entera derrumbada en la calzada, edificio en llamas, sin fachada, o sea, que no había casa prácticamente. Solo era fuego, y gracias a los compañeros, pues nosotros pudimos ya acercarnos, no estar pendientes de la gente que se estaba acercando. Porque lo que todos temíamos en ese momento allí era pues que hubiera más,
claro,
más explosiones. Y,
porque seguía oliendo.
Seguía oliendo muchísimo.
Muchísimo.
Y pues nada, lo que nos encontramos fue que había un operario de una empresa de mantenimiento de calderas, de gas, y estaba justo enfrente de esta vivienda, que fue la que explotó, cubierto por escombros. Y fue al que nos acercamos, vimos que abrió los ojos, que estaba respondiendo, que estaba vivo. Y también en ese momento, pues claro, se nos acercó también un padre que vino corriendo. A mí, por ejemplo, me enganchó del brazo. Claro, el hombre tiene un nivel de tensión, de estrés.
Normal.
Claro, me estaba haciendo hasta daño en el brazo. Y empezó a gritar, mi hijo, tenéis que sacar a mi hijo, tenéis que sacar a mi hijo. Y dijimos, ¿dónde está su hijo? Y nos llevó corriendo al otro lado. y desde el lateral izquierdo de la vivienda se veía pues eso, como una especie como de alguien asomando un brazo así medio tirado, que lo movía un poquito, y dijimos, madre mía, ¿cómo llegamos hasta ahí? Porque el portal de ese bloque de vivienda, digamos, era inaccesible. Estaba lleno en llamas, inaccesible. Y a su vez también al otro lado del edificio, que hay otro portal, estaba saliendo más gente. Yo me acerqué corriendo allí, por ejemplo, y había un hombre que se había vestido de negro, llevaba una muchacha en brazos, colgando, que iba inconsciente. Y
imágenes.
Sí, la imagen fue, claro, en ese nivel era estrés puro y duro. Entonces, al decir que creía que quedaba gente dentro, yo entré y vi que más o menos a media planta o así estaba bajando un hombre acompañado también a una mujer. Y claro, no se veía nada, ya con el humo, el gas irritante y tal. Lo acompañé un poco lo que hasta el portal, hasta salir a la calle. Y volví a entrar para ver si quedaba gente todavía. Y subiendo por las escaleras, pues, por ejemplo, el lado izquierdo, que fue sí. El de la casa afectada. Eso era todo llamas, ahí no había quien entrara ni nada. Y continué pues pegando voces. En el lado derecho estaban las puertas de la onda expansiva, estaban abiertas, reventadas enteras. Y pues eso, pegando voces a ver si alguien me escuchaba, si alguien decía algo, haciendo una visual como pude rápido, porque con tanto humo no se podía ni ver, casi respirar. Y viendo que más o menos a bote pronto así no, nadie contestaba, yo no veía a nadie más. Vi también que en ese momento también estaban llegando bomberos con casco y máscara y bombona de oxígeno.
¿Preparados?
Claro, preparado, y dije, ya está, ya me dijo, sal, ya salí. Se quedó para hacer ya con más detenimiento una búsqueda, si aún quedaba alguien, pues que estaba inconsciente, estaba escondido en algún sitio que no se podía ver. Y los compañeros de fuera, cuando salí, pues ya nos ayudaron, estaban ya coordinando la zona. De hecho, tuve que ir corriendo al coche porque molestaba para la circulación. Mi compañero aquí al lado fue el que me cogió las llaves, porque es que era un descontrol, un caos enorme. Le dimos la cinta policial, empezaron a balizar. En ese momento también los bomberos nos dijo que ampliáramos más el radio de protección, porque decían, claro, efectivamente hay una fuga de gas, porque huele muchísimo, no sabemos dónde es, ni en qué sitio. Por lo visto también en ese momento se dieron cuenta que las cocheras subterráneas estaban conectadas con varios bloques y comunicaban por él a los conductos de gas. Entonces dijeron, hay que ampliar más todavía el bloque de al lado.
Yo que soy vecino de allí, lo que es el garaje es para todos los bloques, ¿vale? Son cinco portales en la calle Concejo de Zabalegui, del 20 al 30, y cinco portales en la avenida La Lostra, y están comunicados todos por el garaje y por los patios interiores. Entonces lo que hizo el compañero, seguía oliendo a gas, se suponía o se puede suponer que había unas bolsas de gas enormes en el garaje por acumulación, y era todo una incertidumbre de esto puede reventar en cualquier momento, por eso había que actuar rápido, y los compañeros estuvieron muy finos, muy finos. La verdad que fue una gran actuación de todos los que participaron allí.
Entiendo que aquí se me han quedado dos cosas. Lo primero, que entiendo que vuestra llegada, que ya hubiese agentes, lo primero, como dices, ya habían acordonado, había un primer trabajo estaba hecho, y luego entiendo que también la información que te llega tal vez sea más fácil la de un compañero que hable ese mismo lenguaje, que tiene tal vez un poquito menos de estrés, que si llegas y estoy yo allá, que no sé ni lo que te voy a explicar.
Sí, mira, te cuento. La imagen, como te he dicho, primera fue de aquí mi compañero José, que yo le vi en la mirada, claro, sabíamos todos que él vivía ahí al lado, era el bloque, su casa era la de al lado, y yo le vi en la mirada que estaba con un nivel de estrés, de susto, de tal, pero mantenía el control de no acordonar con cinta policial, sino acordonar a la gente, manteniéndola alejada, intentando templar a la gente, mandándola para atrás, junto con otro compañero también que había allí de nuestra unidad, de los ECI, que nos ayudaron. Este, por ejemplo, este otro compañero, pues fue cuando vio que iba a balizar, que iba a coger la cinta, porque me dijo, dámela, yo la cojo. Y es que fue un alivio, toda esa compenetración, incluso aunque no estuvieran de servicio, pero claro, se activa el gen este nuestro, ¿no? Venga, a funcionar y entre todos, conectando con
de
eso.
De hecho, vamos a decir que este compañero estaba del 31, creo que es, o 29, hacia abajo, cortando la calle, y yo estaba del 21 hacia arriba, entonces fue muy cómodo porque ya estaba ese trabajo previo hecho para que ellos pudieran acceder y trabajar. Sí.
Eso nos dio la posibilidad en la parte de atrás, la paralela posterior, que como bien dice, ya lo tenían acordado para que no fuera ningún coche por ahí, ninguna persona. Esa fue, por ejemplo, la manera de acceder a las viviendas de atrás, porque el bloque destrozado donde estaba este muchacho arriba, la terraza, era inaccesible, como te he comentado. Y entonces nos acercamos a la parte de atrás, y fue por una vivienda de atrás que tenía la ventana abierta, donde aupando a varios compañeros de Guardia Civil, también de mi unidad, un policía foral, un policía municipal, dio, por ejemplo, la UP para adentro por la ventana, y fue cuando entraron a este domicilio de atrás, a través del patio interior, que comunican unos con otros. Fue cuando accedieron adentro, y ellos son los que consiguieron al muchacho. El muchacho este, por lo visto, que estaba en un muro, se arrastró de alguna manera, digamos, a, como al agujero de para el patio interior. Y hay algún ciudadano, algún vecino, por lo que me dijeron mis compañeros, parecía que era como un trabajador de allí de telecomunicaciones, de los que estaban la fibra o telefonía o algo, que fue el que se metió por algún patio también y consiguió, hablando con el muchacho, acércate, ven, ven, ven. Y fue que el muchacho, no sé cómo, porque claro, tiene una cantidad de traumatismos interiores enormes, se arrastró, lo consiguió bajar hasta la semiplanta, creo. Y fueron mis compañeros ya con los que entre todos la UPAR los consiguieron sacar de la vivienda por detrás, hasta los servicios médicos, que se presentaron allí también muy rápido. Y fue eso, el acceso fue por otra vivienda, por la de atrás, que también estaba...
Es que desde la calle Concejo Zabalegui era totalmente imposible, tal y como estaba el edificio, la situación, lo que dice el compañero, el humo, sin material como tienen los bomberos, que ellos sí cuando llegaron ya pudieron acceder con respiración asistida, con todo, y tenía que acceder desde la avenida La Lostra. Entonces, eso, fue el trabajo importante de ellos de llegar, de darse cuenta que podían acceder por los patios interiores y evacuar a la gente.
¿Seguís los vecinos cercanos sin poder vivir todavía en la vivienda, si no me equivoco, o después volver ya?
Han realojado ayer a un montón de gente, lo que pasa que sí que Concejo de Zabalegui del 20 al 30 y La Lostra del 19 al 31 es justo la manzanica que fue afectada por la explosión y de momento seguimos desalojados.
Paciencia y antes de terminar me gustaría volver a hacer, como suele suceder en estos casos, un llamamiento a los rumores. Por favor, que no los generen.
Yo como vecino pero también desalojado...
Que tengamos mucha precaución a la hora de reenviar.
Eso es,
que hay que preguntar fuentes, hay que saber quién lo está diciendo, por qué. Porque claro, escuchas de todo y evidentemente...
Yo como tú hago un llamamiento para que se ciñan a las informaciones oficiales, que no den tanta importancia a los rumores que pueda haber por WhatsApp, que se ciñan a lo que dicen las autoridades, a los plazos que ellos estiman convenientes... Y que sobre todo que se respete eso, los tiempos que tengan que hacer, las mediciones que tengan que hacer, los estudios que tengan que hacer, si es viable volver o no volver, pero sobre todo la seguridad de las personas. Nos dejemos un poquito a redes sociales y vayamos siempre, lo que dices tú, a la fuente fiable. No a, me han dicho que, he escuchado que. ¿Vale?
Es verdad que en muchas ocasiones con buena intención reenvían información que les llega por WhatsApp, pero que nos preguntemos antes de reenviar cuál es la fuente, porque podemos generar situaciones de estrés
y sobre todo eso, porque la gente está en una situación de precariedad que igual se agarra a cualquier cosa y puede tirar para un lado o para otro. Si me dicen que van a derrumbar mi casa, igual cojo y me voy a otro lado. Entonces vamos a esperar a lo que digan las autoridades y los técnicos y a partir de ahí pues empezar a tomar decisiones.
Muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos, por contarnos lo complicado y duro que fue. Y como siempre, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por vuestra actuación una vez más.
Nada, gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Igual.